mira es terrible como las hay que se suicidan y se entregan.
Cada vez más desertan entre sí y se superponen.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar y Red Radio Universidad de Guadalajara
presenta
Conferencia Magistral Medios y Democracia, impartida por la periodista mexicana Carmen Aristegui. Transmisión en vivo desde el Paraninfo Enrique Díaz de León. Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar.
Bienvenidos.
Las 8 de la noche, 20 horas en punto de este día martes 1 de julio del año 2008. Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Qué bueno que nos sintonizan a través de la frecuencia universitaria, no solamente para quienes nos hacen el favor de sintonizarnos a través del 104.3, sino también a quienes siguen la señal de Red Radio Universidad de Guadalajara a través de las 7 estaciones que integran esta red, localizadas en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Autlán, Ocotlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, y por supuesto, también a través de la red www.radio.udg.mx. En estos momentos le dan un sonoro aplauso a quien es la invitada especial de la Cátedra Julio Cortázar. Si acaso el sonido nos lo permite, le quiero preguntar muy rápido a Marco Antonio Cortés Guardado, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿por qué genera tanta expectativa Carmen Aristegui? Marco, muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, yo creo que son varios elementos los que explican mucho del éxito que ha tenido la visita de Carmen Aristegui y por qué ella es una de las figuras del periodismo nacional más reconocidas, más prestigiadas en la actualidad. Yo creo que en primer lugar es su profesionalismo, el apego a una ética periodística intachable, que la convierte, yo creo, en un personaje excepcional en el ámbito periodístico, pero quizás también en el ámbito de la vida pública del país, en virtud de que, bueno, pues Carmen ha contribuido a escudriñar de manera objetiva, de manera imparcial, de manera profesional, la verdad en torno a muchos de los acontecimientos en el escenario nacional. Yo creo que otro factor también que tiene mucho que ver es que es una excelente comunicadora, se le da muy fácilmente comunicar ideas complejas, opinar sobre procesos complicados de manera muy sencilla y de manera muy clara.
Y con un arrastre con los jóvenes.
Y tiene un carisma excepcional, ¿no? Yo creo que es un carisma fundado en su sencillez, en su, esa imagen que proyecta de cercanía, de familiaridad con la gente, y yo creo que eso explica, bueno, no sé si eso explique suficientemente el éxito que tiene con los jóvenes, ¿no?
Te dejo que escuches la Cátedra Cortázar, Marco.
Muchas gracias, David.
Contrario. El doctor Marco Antonio Cortés Guardado, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, anfitrión estos días de la Cátedra Cortázar. Está la doctora Dulce María Zúñiga, directora de la Cátedra Julio Cortázar, presentando a quienes están en el presidium en un paraninfo Enrique Díaz de León, pletórico, sobre todo de jóvenes inquietos, interesados en escuchar la voz de una de las periodistas mexicanas que en los últimos 10 años, sin duda, ha logrado forjar una trayectoria intachable y que, sobre todo, a partir de su salida de un conocido grupo empresarial, pues ha resaltado el respeto y el reconocimiento hacia su trabajo. Dulce María Zúñiga presenta a el maestro Fernando del Paso, director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, quien hará uso de la palabra para presentar a Carmen Aristegui. Dejamos el sonido.
Buenas original. Noches, Carmen. Muy buenas noches a todos ustedes y a las autoridades universitarias. Lo que voy a leer se llama Palabras para Carmen Aristegui. Carmen Aristegui hereda su apellido de su abuelo paterno, José María Aristegui Lasbiur, combatiente republicano de la Guerra Civil Española del batallón Doctor Isaac Puente de Bilbao, Vizcaya. José María Aristegui Lasbiur y su esposa Manuela Sebastián Corral llegaron a México en el vapor Mexique en 1939. Los acompañaban sus dos hijos, Antonia y Helios, este último padre de Carmen, y que nació cuando José María Aristegui, su abuelo, estaba en la cárcel en 1931, perseguido por sus ideas políticas. México fue conquistado dos veces por España. La primera la hizo a sangre y fuego y nos impuso una religión y una lengua. A esta última, la bellísima lengua de Cervantes, México y el Reino de Latinoamérica la transformaron en la segunda lengua de comunicación del mundo. Fuera de texto, parece que la tercera conquista se inició ya hace unas décadas. La segunda conquista la llevaron a cabo los castellanos, los catalanes, los vascos, los gallegos, que llegaron a nuestro país en calidad de refugiados republicanos de la Guerra Civil Española para conquistarnos con su sabiduría, sus conocimientos y su generosidad. El abuelo de Carmen fue uno de ellos. Este primer Aristegui y su esposa Antonia, y con ellos los abuelos maternos Ángela García y Leonardo Flores Velázquez, quien participó este último en la Revolución de 1910, y se distinguió por una brillante carrera sindical y política, y los propios Helios Aristegui y Áurea Flores García, le heredaron a nuestro país, México, casi un milagro. La periodista Carmen Aristegui, quien vino al mundo en la Ciudad de México en enero de 1964, quinta de siete hermanos. Y cuando digo casi un milagro, no creo exagerar. En el precario y mezquino mundo del periodismo mexicano y, agregaría, latinoamericano, los periodistas inteligentes, profesionales y sobre todo libres, independientes, han sido verdaderas excepciones. Y no porque en nuestras tierras escaseen la conciencia limpia y el talento, sino porque abundan los políticos y los empresarios y, por supuesto, los narcotraficantes a quienes no les conviene la libertad de expresión. Y es así como a unos periodistas, en un principio bien intencionados, los devora la corrupción y otros simplemente desaparecen. Aquellos a quienes les gusta asociar el significado de las palabras y entre ellas los nombres de lugares y ciudades con la magia de un destino deberán tener en cuenta que Carmen y sus hermanos nacieron en la colonia capitalina llamada de los Álamos y que el álamo es un árbol que se distingue por su altura. Que el apellido Aristegui quiere decir lugar de robles, árboles que se destacan también por su elevada estatura y sobre todo por la dureza de su madera. Y por último, que es el roble el árbol legendario símbolo de Guernica y que los abuelos de Carmen que desembarcaron en el puerto de Veracruz hace ya casi 70 años huían de las atrocidades de la guerra, entre ellas del bombardeo de Guernica, la cual, junto con otras ciudades como Durango, Bolívar, Abadegue y Guernical, fue víctima. Más de 5.000 bombas cayeron solo sobre Guernica, de uno de los más salvajes e infames experimentos bélicos de la historia, del que fueron responsables los fascistas españoles con el auxilio de la aviación nazi. Si hacemos a un lado las fantasías sobre los nombres, es necesario señalar que cuando la fortaleza y el altruismo forman un patrimonio, quien lo hereda tiene que hacer lo suyo, como si ese patrimonio hubiera nacido con él o con ella, y hacerlo patente a lo largo de toda una vida. Cada quien se hace a sí mismo. Influida sin duda y nutrida por las pasiones políticas y la devoción a la libertad que impregnaban la atmósfera familiar, Aristegui es en ese sentido un caso ejemplar. Carmen, quien desde hoy y desde hace varios años se desempeña como directora y conductora, en una palabra, protagonista del programa que lleva su nombre en la cadena internacional CNN en español y colaboradora del diario Reforma, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México y muy pronto inició una brillante carrera que la llevó a ser consejera del Instituto Federal Electoral en las elecciones de la Ciudad de México de 1997 y a conducir y dirigir el programa de análisis y opinión Círculo Rojo del Canal 2 de Televisa. Se desempeñó también como uno de los participantes del prestigiado programa Primer Plano de Canal 11 y, como todos sabemos, fue también la creadora y conductora durante 5 años en la cadena W Radio de uno de los informativos matutinos de mayor audiencia en toda la República. La valiente y luminosa actuación de Carmen ha sido reconocida en numerosas ocasiones, entre otros premios se le ha dado el Nacional del Periodismo en 2001 y 2005, el Premio de Periodismo en el 2006, Premio México, recibió también la medalla Omecihuatl, que otorgan el Instituto de Mujeres del Distrito Federal y el gobierno de esa entidad, la 53ª edición de los Premios Ondas, que concede anualmente la cadena SER a través de Radio Barcelona, y en fechas recientes el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México. En 2006 sale a la luz su primer libro, Uno de Dos, mismo que contiene una serie de extensas entrevistas hechas a Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, acompañadas del análisis de los grandes problemas nacionales realizado por un importante grupo de intelectuales. Desde luego, Carmen no es responsable de todas las declaraciones de sus invitados y no tiene por qué avalarlas todas. Han sido muchas las ocasiones en que sus entrevistados representan el pro y el contra de una determinada situación o de un determinado escándalo. Carmen, en ese sentido, proporciona un espacio abierto para que en él se expongan las más diversas opiniones, incluso antagónicas. Pero es esa libertad la que ha permitido a los oyentes escuchar quejas y denuncias ciudadanas e individuales que no escucharían ni leerían en ningún otro medio radiofónico, televisivo o impreso, salvo quizás en publicaciones como el diario La Jornada o el semanario Proceso, cuyo tiraje es ínfimo comparado al inmenso número de oyentes a los que llega Aristegui. Es importante no olvidar además que sus entrevistas no constituyen solo sesiones de preguntas y respuestas. Carmen, en primer lugar, cuenta siempre con una excelente información previa sobre el caso a tratar y en el curso de la conversación es inquisitiva. Llega pronto al meollo del asunto, escarba, insiste en la claridad y profundidad de las respuestas, hace preguntas provocadoras, delicadas muchas veces, atrevidas, pero siempre honestas, valientes y sin dejar nunca de manifestar un gran respeto por su interlocutor o interlocutores. También creo necesario tener presente que casi no hay tema de gran interés para el país del que Carmen Aristegui no se haya ocupado, preocupado y actualizado en el curso de sus programas en la CNN Español, CNN en Español y W Radio. La lista es larga. Atenco, Acteal, el 68 y sus consecuencias, los casos de Ernestina Asencio de Zongolica y el de Lidia Cacho, que incluye la execrable participación del todavía gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín, el asesinato del cardenal Posadas, las extravagancias, tropezones e ineptitudes de Vicente Fox y las indeseables y atrabiliarias intromisiones de Marta Sahagún en la política nacional, la corrupción, el asesinato de periodistas, el narcotráfico, la situación en Estados Unidos de inmigrantes mexicanos legales e ilegales, la bochornosa expulsión de nuestro territorio del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Américo Incalcaterra, que no parece haber hecho mucha mella en la conciencia y el orgullo de los mexicanos. El caso de Gutiérrez Vivó y Radio Monitor, las elecciones presidenciales de 2006 y la suciedad de la campaña cuyo principal propósito fue el de satanizar a López Obrador. La ley de medios llamada Ley Televisa, destinada a inhibir a la competencia y perpetuar el poder del duopolio conformado por Televisa y Televisión Azteca. La reforma electoral, el asunto del cardenal Norberto Rivera y el consecuente caso judicial en los Estados Unidos por conspiración a la pederastia. Napoleón Gómez Urrutia y los 55 millones de dólares del sindicato minero que se hicieron ojo de hormiga. El caso aún vivo de Oaxaca y su también todavía gobernador Ulises Ruiz, el petróleo y el debate sobre la llamada reforma petrolera y hace unos días la tragedia inexcusable del antro de la Ciudad de México llamado News Divine. A todos estos temas Aristegui les ha hecho un extenso e intenso seguimiento, sin olvidarse nunca del mundo artístico, lo mismo de escritores que de pintores, de cantantes y cineastas. Y es así como numerosos personajes nacionales y de otros países han desfilado también por los micrófonos y las cámaras de Aristegui. El juez español Baltasar Garzón, el subcomandante Marcos, Elena Poniatowska, la que hoy es presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, Joan Manuel Serrat, el legendario periodista Richard Kapuscinski, el escritor chileno Jorge Edwards y el tenor inglés Paul Potts, entre otros muchos. A Carmen Aristegui la ven y escuchan hoy por CNN en español varios millones de mexicanos que viven en nuestro país y en el exilio o en la inmigración, a los que se agregan decenas, quizás cientos, probablemente cientos de miles de latinoamericanos. Todo aquello que los empresarios y políticos no quieren que se diga en México, Carmen se ve obligada a tratarlo ahora a través de una televisora que le abrió sus puertas y que no es solo extranjera, sino para mayor abundancia y para vergüenza de México, estadounidense. México, en cambio, se la cerró y los que también eran millones de conacionales dejaron de escuchar los espacios matutinos y de media tarde que transmitía día a día Carmen, al no serle renovado en enero de este año el contrato que tenía con W Radio. La decisión de su salida fue interpretada como un silenciamiento indebido por parte de los dos poderosos consorcios de comunicación, uno español, Prisa, el otro mexicano, Televisa, socios en partes iguales del grupo Radiópolis al que pertenece W Radio. Se dijo también que su posición era incompatible con el modelo editorial de la emisora y Juan Ignacio Zavala, cuñado de Felipe Calderón y gerente de la edición global del diario español El País, que forma parte del consorcio Prisa, se deslindó del asunto. Se suscitó, como sabemos, una verdadera conmoción. Solo en los primeros 20 días después de la salida de Aristegui, se publicaron más de 260 notas y entrevistas periodísticas a las que se sumaron desplegados de legisladores, escritores, intelectuales y académicos universitarios. El escándalo tuvo eco en Estados Unidos, Alemania, Francia, la propia España y Sudamérica. En el blog Spot de Censura de Hoy por Hoy, o llamado Hoy por Hoy, apareció una carta de protesta firmada por más de 2.100 personas y a esta fecha pueden encontrarse en Internet más de 192.000 registros sobre el tema. Las siguientes son solo unas cuantas de las opiniones expresadas en la prensa por muy distinguidos periodistas que se agregaron a la condenación, a la condena manifestada por Miguel Ángel Granado Chapa. En La Jornada, Blanche Petrich nos recuerda que solo esta conductora se refirió al papel que jugó el cuñado de Felipe Calderón, Hildebrando Zavala, en la manipulación del padrón de electores en el 2006. En La Opinión, Jorge Cepeda Patterson expresó: algo sucede en México cuando voces como la de Aristegui y Gutiérrez Vivó pierden micrófonos por concesionarios postrados ante los poderosos. En Reforma, Eduardo M. Huchin dijo: la salida de Carmen Aristegui de W causa daño a la sociedad, que pierde un impar espacio plural en los medios electrónicos, pero también a la propia emisora. Héctor Aguilar Camín expresó en Milenio su afecto y solidaridad por Carmen Aristegui. En el mismo diario, Angélica Mercado manifestó que la cancelación del noticiero de Carmen ratifica la necesidad de que México cuente con una legislación moderna para la radiodifusión y las telecomunicaciones que sea capaz de propiciar la pluralidad de contenidos, acotar la concentración mediática y garantizar el respeto a las audiencias. En El Financiero, Héctor Vázquez III manifestó su reconocimiento y admiración por Carmen y lo que llamó su repudio a los poderes fácticos que lograron retirarla de un medio que debería aprovecharse en favor de una mejor democracia y no de intereses mercantiles y retrógrados. Son muchas las opiniones, me referiré solamente a dos o tres más. En su columna Agenda Ciudadana del diario Reforma, Lorenzo Meyer expresó: Grupo Prisa entregó la cabeza de Carmen Aristegui a Televisa. La decisión debió agradar al gobierno federal, a los mandatarios de Puebla y Oaxaca e igualmente a la Iglesia Católica. Los intereses de cada uno de los socios de Radiópolis cerraron un espacio a la crítica independiente. Denise Dresser, en el mismo Reforma, escribió: El silenciamiento de Carmen Aristegui muestra la forma de operar del poder gubernamental. Se debe pensar en la necesidad de la crítica para el proceso democrático. Por último, en Milenio, Adriana Malvino nos recordó una frase de Stefan Zweig, que dice: Entre el espíritu y el poder hay una rivalidad eterna y nadie puede ser más poderoso para el poder que el maestro de la palabra. Quedan así expresadas las razones de la salida de Carmen de W Radio. Una de las entrevistas más recientes que hizo nuestra invitada fue a Gutiérrez Vivó, a raíz del laudo judicial que le otorgó el triunfo a Radio Monitor en su demanda contra Radio Centro. Gutiérrez Vivó manifestó que, aun cuando se le pague la indemnización decretada por el juez, Radio Monitor no podrá sobrevivir. Se cumplió, pues, el deseo expresado en voz alta de Vicente Fox de destruirla. Y cuando Carmen le preguntó, ¿volverás al aire?, Gutiérrez Vivó le contestó, lo cito de memoria: No, a la industria no le interesa la existencia de espacios informativos independientes. Una forma muy discreta, diría yo, de señalar que a los políticos, al gobierno en sí y a numerosos empresarios de las comunicaciones no les conviene que el pueblo de México escuche las denuncias contra la impunidad, la corrupción, las arbitrariedades y la prepotencia que empañan y debilitan a nuestra incipiente democracia de por sí tan endeble. También se publicaron en la prensa numerosas cartas de protesta por parte de los lectores, a las cuales yo quise unir mi voz para expresarle a Carmen Aristegui mi solidaridad y sobre todo mi admiración. Quiero reiterarte, Carmen, el día de hoy, este apoyo incondicional y en nombre de la Universidad de Guadalajara, de la Cátedra Julio Cortázar y, pienso que puedo permitirlo, del generoso público que asiste a este Praninfo y en el mío propio, desearte la más cálida, cordial y entusiasta de todas las bienvenidas. Bienvenida, Carmen Aristegui.
Palabras cálidas las que ha expresado el maestro Fernando del Paso, director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, dando un recuento o una semblanza desde su nacimiento, origen de su nombre y trayectoria profesional de Carmen Aristegui, y refrendando además el reconocimiento de la gente. Dejamos el sonido original y la voz.
Gracias a todos por acudir a este encuentro en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Saludos también a quienes siguen esta señal por Radio Universidad de Guadalajara, por quienes siguen esta señal a través de Internet, por quienes están allá afuera en las pantallas. Para mí es muy importante estar esta noche con ustedes y cuando digo que es muy importante, créanme que es muy importante. Este es el tramo final de la invitación que recibí de los escritores Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes para participar dentro de la Cátedra Julio Cortázar, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Ayer y hoy tuve la oportunidad de compartir varias horas con las personas que acudieron al curso Medios y Democracia que se impartió en el Auditorio Silvano Barba. Fuentes y García Márquez lograron instaurar desde 1995, en que fundaron esta cátedra, un espacio de primera importancia para la vida académica y universitaria de México y de América Latina. Ellos mismos, como referentes indispensables de la literatura y el pensamiento latinoamericano, apostaron por la inteligencia, por la reflexión, el conocimiento y el ejercicio crítico de las muchas personas que han nutrido con su presencia esta cátedra latinoamericana a lo largo de estos años. Para Fuentes y García Márquez, vaya desde aquí nuestro reconocimiento. Han contado con la invaluable coordinación de Raúl Padilla y la coordinación académica de la doctora Dulce María Zúñiga, gracias a todos los de la cátedra que han hecho posible estos encuentros en Guadalajara. La cátedra latinoamericana Julio Cortázar, que ha logrado convocar a figuras de la talla del maestro y queridísimo Fernando del Paso, quien ha lucido esta noche un despliegue de generosidad al acudir a presentarme ante ustedes y hacerlo de la forma y con las palabras que lo has hecho. Fernando, te quiero mucho. Ya se sabe, por cierto, que Fernando del Paso no solo es un hombre de letras, las artes plásticas también es lo suyo, zurdo para dibujar, diestro para escribir. Este hombre que nos ha regalado obras magníficas, monumentales, José Trigo, Palinuro de México, Noticias del Imperio, años de trabajo en cada una de estas obras y en conjunto la obra de Fernando del Paso, que lo hacen ser uno de los narradores, ensayistas, escritores más importantes, por supuesto, de México y de América Latina. Me dicen que tomas mucho café para escribir. ¿Ya no? Bueno, ¿cuánto café habrás tomado para escribir todas estas obras? Gracias, Fernando, por estar aquí. Gracias, de verdad, por tus palabras. Y hoy estamos aquí en torno al entrañable recuerdo de Julio Cortázar, cuya imaginación fuera de límites y el espíritu transgresor que lo acompañaba lograron producir una brillante y prolífica obra de escritos que lo hacen ser uno de los grandes maestros de la literatura. García Márquez y Fuentes quisieron honrar con esta cátedra al hombre que construyó con su inteligencia y su imaginación uno de los más apasionantes mundos narrativos de la lengua española. Debemos felicitarnos por la permanencia de esta cátedra que nos permite tener el tiempo y la circunstancia para hablar de los más variados asuntos dentro de la libertad y la amplitud que nos da el mundo universitario. Por todas estas razones, les digo que me encuentro muy feliz de estar esta noche con ustedes. Hablemos hoy, pues, de uno de los grandes temas de nuestro tiempo, de una de las más claras aspiraciones de los mexicanos y de las mexicanas. Hablemos de democracia y de algo que es inherente a ella: los medios de comunicación. Democracia y medios son conceptos que no se pueden disociar. El tiempo que nos toca vivir nos obliga a detenernos un momento y hacer un intento de balance, ver de dónde venimos, dónde estamos parados y si es posible vislumbrar hacia dónde dirigimos nuestros pasos. De cuando en cuando, un país debe preguntarse sobre la salud de su vida democrática. De cuando en cuando debe preguntarse si en realidad lo que tiene es una vida donde los derechos y las obligaciones de sus habitantes queden claramente delimitados y si realmente podemos afirmar que vivimos en democracia. Nunca sobra preguntarnos, como ciudadanas y como ciudadanos que somos, por el tamaño de nuestras libertades, para elegir, para decidir, para exigir cuentas, para opinar. No está mal, de cuando en cuando, preguntarse si vamos para adelante o empezamos a retroceder. Si lo que era promesa se convirtió en espejismo y si la esperanza de muchos no devino en tragedia. México ha vivido un largo, pero muy largo, proceso de transición a la democracia. Ya se sabe que somos un país que siempre se ha tomado su tiempo para hacer las cosas. Tal como dice el doctor Lorenzo Meyer, por cierto, recientemente nombrado profesor emérito del Colegio de México, tal como dice Lorenzo, en México todo viejo régimen tarda mucho, demasiado en morir. Nuestro país dejó de ser colonia en 1821, pero las relaciones de poder entre las clases sociales siguieron siendo las mismas por un siglo más. Porfirio Díaz cayó en 1911, pero la estructura latifundista, la característica central de su régimen, sobrevivió hasta que Lázaro Cárdenas le puso fin un cuarto de siglo después. Así ahora, el viejo régimen autoritario se supone que vio su fin en términos formales el 2 de julio del año 2000, cuando por primera vez el PRI perdió la presidencia de la República. Pero hoy alguien puede afirmar que el régimen autoritario se fue del todo y que lo que hoy vive México es una democracia plena. Hasta el año 2000, año de la alternancia presidencial, México mantenía en buena medida los ejes que mantuvieron un régimen político por más de 70 años. Régimen en donde el presidente de la República era el factotum, la omnipresencia. La transferencia de poder era predecible, anticipable y gozaba de una amplísima certidumbre antidemocrática. Una vez ungido, todos sabíamos quién iba a ganar. El traspaso se organizaba desde un partido de Estado, entre el dedazo, el tapado y la cargada, como parte de los códigos no escritos de un sistema antidemocrático que fue capaz de mantenerse durante ese tiempo con un diseño concentrador y controlador de instituciones y de individuos. La vida política permaneció concentrada en el PRI. La oposición fue perseguida y proscrita primero, como nos lo recuerdan los 40 años que ahora en este 2008 se cumplen, de 1968, y el junio de los halcones de 1971, las masacres históricas que ahogaron con sangre los primeros brotes del reclamo democrático de aquellas generaciones. Son largas las listas de desaparecidos, de asesinados y de torturados. Todo aquello que da al traste con el eslogan justificatorio del viejo régimen, del régimen de la paz social. El gobierno administraba conflictos y exigencias a partir de los grandes aparatos burocráticos, con centrales y sindicatos corruptos y clientelistas. Los gobernadores llegaban y permanecían en sus estados solo si contaban con la venia presidencial. La falta de democracia, la pluralidad, la falta de libertades políticas y transparencia se sorteaban con un aparato mediático al tamaño y medida de una cultura nacional. Los medios eran en general un engranaje más al servicio de este régimen, no contrapeso, no escrutadores, sino parte integrante de las estructuras de poder. El gobierno otorgaba discrecionalmente las concesiones de los medios electrónicos de comunicación, vendía o dejaba de vender papel a periódicos y revistas en un interminable juego de favores mutuos, presiones y sometimientos. La libertad de expresión era chata, limitada y constreñida. Tenía en la televisión a un soldado del presidente. Se instauró durante el régimen una verdadera cultura nacional con antivalores y entendimientos que perduran hasta nuestros días. La corrupción, concebida, asimilada y practicada como lubricante de los engranajes de esa inmensa maquinaria. La corrupción profunda, endémica y festiva. No me den, sino pónganme donde hay. Era ese sistema político que emergió de la crun. Era ese sistema político que emergió de la cruenta lucha civil que se dio entre 1910 y 1920 y que dio fin a la dictadura oligárquica y liberal de Porfirio Díaz y que, por supuesto, tuvo ese impulso inicial de renovación política encabezado por Francisco I. Madero. Lo que inició como una lucha para hacer efectiva la democracia dibujada en la Constitución de 1857 terminó por dar a luz a un sistema corporativo que anuló la división de poderes, impidió la competencia política, acható libertades y puso en el centro de todo a la figura presidencial, con reglas del juego no escritas, pero perfectamente entendidas. Sexenios fueron y vinieron hasta que la apuesta democrática se convirtió en exigencia mayor. ¿En qué punto de la historia arranca la llamada transición a la democracia mexicana? Bueno, los expertos no se ponen ciertamente de acuerdo. Hay diferentes fechas, capítulos fundamentales en la historia de México para ubicar quiebres de la historia, puntos clave de arranque. Hay opiniones diversas sobre dónde pudo haber arrancado formalmente este largo proceso de transición a la democracia mexicana. Un punto clave, sin la menor duda, fue la elección presidencial de 1988. La elección de 88, impugnada por fraudulenta, llevó a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de México. La maquinaria priista fue forzada en todos sus niveles para llevar a Salinas al poder. Los tecnócratas habían ganado a los políticos y se inició un proceso acelerado de transformaciones y reorganización política. 1988 mostró cuán sesgadas y facciosas podían ser todavía las coberturas de la radio y la televisión mexicanas. Casi el 96% del tiempo aire destinado a la contienda presidencial fue destinado al candidato oficial. Se dice fácil, casi el 96% del tiempo en radio y televisión solo para el candidato oficial. El resto del tiempo, naturalmente, era para hablar mal de los opositores. Estábamos en un quiebre de la historia, vinieron muchas cosas en esos años. Nació el Frente Democrático Nacional, antecedente del PRD, que aglutinaba a la vieja izquierda y a los reformistas del PRI en torno a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. Se fortaleció a un nuevo PAN, proempresarial, pragmático, que fue desbancando a los doctrinarios y a los históricos. Manuel Cloutier impulsó a los empresarios para participar en política. No olvidemos que ahí es en donde se enroló a figuras como Vicente Fox. Vinieron cambios institucionales, neoliberalismo económico y apertura comercial, se acabó el ejido, se reconoció a las iglesias, se imprimió modernidad en el ámbito económico y comercial, mientras que en lo político y social se mantuvieron las viejas formas. Hubo TLC, insurrección zapatista, privatizaron Telmex, mataron a Colosio, vendieron la televisión. Muchas cosas pasaron en esos años. Es ya con Zedillo en la presidencia de México, a partir de la segunda mitad de los años 90, cuando se empieza a perfilar más claramente la transfiguración del viejo régimen, de esa forma de ejercer el poder político y administrar los asuntos públicos. Una serie de reformas electorales abrieron paso a un nuevo sistema de partidos políticos. La alternancia política seguía creciendo en estados y municipios, pero era para entonces todavía casi impensable que el PRI perdiera la presidencia de la República. No es sino hasta el 2 de julio del 2000 cuando se puede hablar ya del fin del régimen presidencialista, fin del régimen autoritario y paso a un sistema democrático representativo. Aquí es en donde vienen las preguntas, muchas. ¿Qué se fue y qué se quedó del viejo régimen? ¿Qué tan democrática es nuestra vida democrática? ¿Cuántas cosas de las que hoy enferman la vida política y social de nuestro país tienen que ver precisamente con una democracia no consolidada? Una democracia que no termina de ser. Breve recuento, esta noche, si les parece, podemos hacer. La corrupción, como un asunto de raigambre cultural, sigue vigente. Es notable la incapacidad de la élite dirigente para modificar las viejas estructuras políticas. Son claras nuestras dificultades para establecer nuevas conductas sociales. La persistencia de sindicatos corruptos y clientelares tiene nombres y apellidos y están a la vista de todos. Nuestros medios de comunicación mantienen una estructura con grandes niveles de concentración que atentan contra la pluralidad y la diversidad y los hacen proclives a las tentaciones de la manipulación. La televisión está dominada por un modelo duopólico y se ha convertido en un ente capaz de dominar a los poderes formalmente establecidos, como se vio con toda claridad en marzo de 2006, cuando fue aprobada la llamada Ley Televisa, en uno de los capítulos más vergonzosos de la historia reciente en el Congreso mexicano. Y como lo volvimos a ver hace apenas unos días, cuando fue impedida la aprobación de una ley de medios para redondear la reciente reforma electoral que modificó la Constitución mexicana. Es el mismo poder que se asomó en la reciente defenestración del presidente del Senado como coordinador de la bancada del PAN, Santiago Krill, que sabe como nadie lo que son las mieles y las hieles del juego de las televisoras. El país está sumido en una ola de violencia criminal que lleva en su haber miles de muertos, miles de desapariciones en pocos años. El número de ejecuciones rebasa con mucho a cualquier conflicto bélico. El horror lleva demasiado tiempo ya instalado en nuestras calles. Hace unos días se publicó el recuento de los últimos meses, 1.881 ejecuciones en lo que va del año. Apenas el viernes pasado, en una sola noche, 6 policías ejecutados. Cada día, el horror. Algunos hablan de más de 5.000 ejecutados en los últimos años. La cifra puede variar, incluyendo la práctica de las decapitaciones. En fin, la numeralia del horror es lo que domina en este momento. Y nuestra incapacidad de entender el fenómeno, no solo como ciudadanos, sino como medios de comunicación, es de tal tamaño, es de tal brutalidad, es tan cruenta la historia, que nos quedamos apenas en el pasmo y en el recuento de los muertos. ¿Quién entiende exactamente lo que está pasando? ¿Cuáles son las claves de un fenómeno que tiene hoy a México con esta orgía de sangre en medio de una batalla en carteles del narcotráfico, ejército mexicano, policías y ciudadanos que se atraviesan? La semana pasada un consultor de Naciones Unidas dijo que la mitad de los municipios del país están dominados por el crimen organizado y que hay un avance innegable de la feudalización del poder. Es decir, que el poder político, decía este experto de apellido Buscaglia, se puede infiltrar. El poder político se puede infiltrar en cualquier democracia. Se puede corromper, se puede intimidar, desde la delincuencia, con aquello de plata o plomo. Pero hay una tercera fase, que ya se ve en México, que es cuando la delincuencia ya no infiltra, ya no coopta, ya no corrompe a las autoridades, sino que decide poner ella misma a las autoridades. ¿Estamos en qué fase de eso que se ha dado en llamar la narcodemocracia? ¿En qué municipios, en qué lugares del país el narcotráfico ya tiene a la autoridad como propia? Espero que no, pero no debemos hacernos a un lado y preguntarnos cosas de esa naturaleza. ¿Cuántas elecciones en municipios, congresos o gobiernos estatales han sido financiados por dinero del narcotráfico? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien duda que puede pasar? ¿Cuántos candidatos han sido invitados a no participar en procesos electorales para no estorbar al candidato del narco? Algunos dirigentes de partidos políticos ya han denunciado la situación, no al presidente, por cierto, como ellos mismos lo han contado, sino al ejército mexicano. ¿Cómo enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado con las estructuras que hoy operan? Tenemos estructuras absolutamente rebasadas, una justicia colapsada, para hablar de un ángulo fundamental de nuestro panorama. México tiene un sistema de justicia colapsado cuyo índice de impunidad rebasa el 95%. Los delitos no denunciados van al alza, porque la justicia, simple y llanamente, no funciona. La ciudadanía ha perdido la confianza ante las autoridades porque es doblemente victimizada cuando decide presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Más del 90% de los delitos no son denunciados porque las personas son disuadidas por el propio Ministerio Público para no denunciar. Cuando se decide un ciudadano o ciudadana a continuar con la denuncia, todo es largo, todo es tormentoso y ya sabemos, al final el asunto termina en dinero y corrupción. El caso News Divine nos ha mostrado el peor rostro posible de la impericia policiaca. Estupidez supina que terminó en tragedia. También nos mostró la victimización adicional de la que pueden ser sujetos los jóvenes, casi niños, de la capital de la República Mexicana. Al escándalo de la muerte de 12 personas, la mayoría niños adolescentes, ahora se suma la indignación del trato a los sobrevivientes. Decenas de jovencitas que fueron obligadas a desnudarse y girar sus cuerpos varios minutos durante estas diligencias frente a un grupo de funcionarios que ahora están prófugos. Son los mismos que con plumón numeraron en la piel a los muchachos y muchachas para hacer sus diligencias, los que los fotografiaron como delincuentes. ¿Qué clase de democracia hace eso con sus jóvenes? Hay en México también fenómenos crecientes de delincuencia, redes de pederastas que crecen al amparo de otras redes, las de protección política y policíaca, que hacen de México ya hoy una nueva Tailandia. Tenemos impunidad política. Mario Marín en Puebla o Ulises Ruiz en Oaxaca. Fortunas malavidas de gobernantes y, si no, recordemos a Arturo Montiel. Contratos y prebendas que envilecen la vida pública y quedan ahí para el desánimo ciudadano, pero sin consecuencia judicial alguna. Esta mañana platicaba con los jóvenes y las personas que nos juntamos en el curso de la cátedra, que cuando vemos tanta impunidad, tantos casos conocidos, sabidos, documentados por una parte de la prensa, sabedores los ciudadanos de esos que andan por ahí sin más ostentando pues la libertad de actuación a pesar de cometer todo tipo de barbaridades políticas como los personajes que acabo de mencionar, pues este amigo mío del que les hablaba decía que son puros prófugos de la opinión pública, porque no hay consecuencia judicial frente a una gran cantidad de conductas indebidas de la clase política en nuestro país, de los actuales y de los históricos. Luego por ahí también hay uno que otro beato que regala limosnas y dinero. Pero no crean que lo hace así nada más porque sí. Lo que se entiende es que el señor gobernador quiere ganar indulgencias y espacios en la televisión, y bueno, pues eso se entiende cuando alguien quiere seguir prosperando en la vida política nacional. ¿Qué pensaría Benito Juárez si viviera? Los partidos políticos no terminan de estar a la altura. El PRI a la callada organiza y reedita elecciones locales que le hacen recuperar terreno rumbo a las elecciones intermedias, con marea roja, clientelismo y carro completo. El PAN, en un pragmatismo de miedo, entrega la herencia de Gómez Morín en los brazos del Vester, en una alianza rumbo también a las elecciones intermedias. El PRD chapotea en los lodos de su elección interna, respira aires de ruptura y desdibuja una opción organizada para la izquierda mexicana. Estamos, pues, mal y de malas con el sistema que organiza la pluralidad política de nuestro país. Preguntarnos por nuestra salud democrática tiene que ver con todo esto. La democracia no solamente es ir un domingo a las urnas. Sí son las elecciones, por supuesto, pero también es la justicia, también es la libre expresión, la libertad de conciencia, el derecho a disentir, la seguridad de los ciudadanos, la división de poderes, las vigilancias mutuas, la rendición de cuentas. La democracia es una forma de vida en sociedad que no evita los problemas, pero que crea los canales para resolverlos, que no elimina la corrupción, pero la inhibe cuando la sanciona, que no impide la justicia, que no impide la injusticia y los delitos, pero los atempera cuando lo que domina no es la impunidad. Preguntarnos hoy por nuestra democracia viene muy a cuento también en lo electoral, por supuesto. A 2 años de distancia, precisamente el día de mañana, de uno de los episodios más traumáticos de nuestra joven niña, diría Carlos Fuentes, germinal, en palabras de Woldenberg, democracia mexicana. La primera elección presidencial, después de la alternancia del 2000, hace exactamente 2 años, fue un gran desastre. El de 2006 fue un proceso intervenido de mil maneras. La irresponsabilidad de Vicente Fox Quesada es inenarrable. El candidato que sembró esperanzas en millones y que hizo posible la odisea de sacar al PRI de los pinos fue un presidente acomodaticio que muy pronto se acopló a las viejas formas, que los adversarios no solo le perdieron el miedo, sino al final de la historia hasta el respeto. El hombre que traicionó el mandato principal de las urnas que lo llevaron a la presidencia de México. El mandato que lo obligaba, si se quiere, como árbitro político, al gran sueño de los que quieren la democracia. Que la transferencia de poder no fuera más producto del dedazo o la intervención presidencial. Que el cambio de poder fuera producto de la voluntad popular expresada en las votaciones. Que las reglas democráticas fueran respetadas. La equidad, la transparencia, la certidumbre en el resultado. Nada de eso ocurrió. Aquí hay muchos actores y muchas culpas repartidas. Fox intervino groseramente primero con el desafuero y después en el desquite, según sus propias palabras, durante el proceso electoral. Su intervención y la de otros agentes durante el proceso fue reconocida, pero no sancionada. Una magistrada del Tribunal Electoral, si se acuerdan, llegó a decir que la intervención indebida de Vicente Fox en el proceso fue uno de los factores, si no el que más, puso en mayor riesgo la calificación de la elección presidencial. Pues mucho gusto, porque no pasó nada. Fomentaba también en el curso algo que me parece muy contrastante de lo que pueden ser los parámetros de tolerancia de los ciudadanos sobre asuntos que tienen que ver con los usos y abusos del poder. La intervención de Fox es absolutamente conocida, documentada y reconocida por las propias autoridades electorales, como acabo de mencionar, con el tribunal. Me llamaba la atención y lo traje como ejemplo, y me gustaría también compartirlo en este recinto con ustedes, el caso Colombia, lo que está pasando en este momento en Colombia. Hoy, en este país, se vive una verdadera tormenta política por la propuesta del presidente Uribe de convocar a un referéndum para repetir las elecciones del 2006. Luego de que la Corte Suprema de Justicia pusiera en duda la legitimidad de la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata en una ley hecha a la medida de Uribe. Una ley ad hominem, como se sabe, que permitió la reelección de Álvaro Uribe, un hombre con una enorme popularidad, pero que no tenía la condición legal para reelegirse. Se hizo una ley ad hominem y pudo reelegirse. Bueno, pues hoy la Corte está dudando de la legitimidad de esa reelección, a pesar de que continúa con un enorme apoyo popular Uribe. El tema es otro. La Corte puso en duda la legitimidad de su mandato, porque una excongresista denunció que recibió prebendas de funcionarios del gobierno a cambio de votar esa reforma que permitió a Uribe reelegirse. A la excongresista, que declaró, que reconoció y que aceptó haber sido sujeta de ese mal uso del poder para forzar una reforma, bueno, pues a esta excongresista la han sentenciado a 47 meses de prisión. Y la Corte remitió copia de la sentencia a la Corte Constitucional, a la Procuraduría y a la Cámara Baja para que revisen la legalidad de la reforma y pone en duda la legitimidad de la reelección. El viernes se abrieron investigaciones a 5 funcionarios y ex colaboradores de Uribe por presionar para la aprobación de la reforma, solo por la denuncia de una excongresista. ¿En México alguien se imagina algo parecido? La FEPADE, el tribunal, los que se supone servían precisamente para conducir los conflictos y los delitos electorales, fueron absolutamente de piedra frente a conductas absolutamente desmesuradas de intervención durante el proceso. Como bien escribió Fernando del Paso en su momento, un texto clave para hablar del tema de fraude electoral en México, el tema del fraude en todo caso estuvo presente muy claramente a lo largo del proceso. En el 2 de julio podemos debatir mil cosas. Durante el proceso, la intervención hizo prácticamente imposible la propia elección. Estamos hablando de que a 2 años de distancia, México se sigue lamiendo las heridas del 2006. Hoy sabemos varias cosas. Una, con mucha claridad, que las autoridades electorales no hicieron su tarea. Por lo pronto, sobre la última instancia, el Tribunal Electoral hoy empieza a quedar claro que la verdad jurídica de la elección de 2006 no corresponde a la verdad histórica que ahora se empieza a escribir. Me refiero al libro de José Antonio Crespo, de reciente aparición, 2006, hablan las actas. 2 años después, sabemos cosas que se pudieron intuir, afirmar, pero hoy se pueden dar por comprobadas. Importante la construcción de la verdad histórica en un país cuya población sigue dividida entre los que piensan que se registró un fraude generalizado, que se le robó la elección a Andrés Manuel López Obrador, los que afirman que Felipe Calderón Hinojosa ganó con un estrecho margen de 0.5%, pero que obtuvo un mandato legal y legítimo, y existe una tercera franja de la población, los agnósticos, los que afirman simplemente que con lo ocurrido no se puede saber quién realmente ganó las elecciones en México. Haciendo a un lado la irresponsable intervención de Fox, las campañas negras de unos y de otros, los miles de spots en radio y televisión de origen desconocido, no olvidemos que prácticamente la tercera parte de las campañas en la República Mexicana en radio y televisión son de origen desconocido, por esas decenas de miles de spots que fueron monitoreados por el IFE y que no fueron reportados por los partidos, y en el diferencial nos dan más de 200.000, 238.000 o la cifra que sea, pero son decenas de miles de spots que no tienen origen conocido. No se sabe quién los pagó, quién los pidió, quién los transmitió, cómo se facturaron, si se facturaron. La tercera parte de las campañas en el país, en ese universo, en ese gran hoyo negro de los spots monitoreados, pero no explicados. En fin, haciendo a un lado todo eso, que está difícil, pero hay que intentarlo, haciendo a un lado a Fox, a las campañas negras, a los miles de spots, el dinero de las empresas y los empresarios que intervinieron ilegalmente en el proceso, por citar los elementos más conocidos y obvios que para muchos hubiera sido suficiente para invalidar el proceso, con un solo elemento, Crespo demuestra que el tribunal estaba obligado a anular las elecciones por una razón fundamental que deriva de un ejercicio aritmético. El tribunal fue omiso en un asunto crucial. Les cuento. Ante la enorme cantidad de inconsistencias e irregularidades que se presentaban en las actas de escrutinio y cómputo, según los rubros a comparar, entre 800.000 y 2 millones de irregularidades en las actas, según estos rubros comparados, el tribunal solo atinó a decir que la mayoría de los votos irregulares se encontraban plena justificación y los que quedaban no llegaban a afectar el resultado final. Hoy, lo sabemos, eso no fue cierto. Los magistrados o mintieron o se equivocaron. Cada quien escoja. El mérito del investigador radica en que, incrédulo del dicho del tribunal, decidió revisar por su cuenta las actas oficiales en el número suficiente, la mitad de los distritos del país, para demostrar que los diversos errores e inconsistencias superaban en número a la diferencia de votos que había entre Calderón y López Obrador. En el conteo final quedaron 233.000 votos de diferencia El script no dice que hay aplauso aquí. En el conteo final quedaron 233,000 votos de diferencia entre Calderón y López Obrador. Este estudio, acta por acta, comprueba que el número de votos irregulares fue del orden de 300,000. Es decir, que los votos irregulares eran más que los que quedaron de diferencia entre los dos candidatos. Conclusión, al revisar las actas, los magistrados tuvieron que concluir que con ese diferencial y con la cantidad de votos irregulares que se menciona, era en ese momento imposible saber quién ganó la elección. Debió limpiarse la elección para saber a qué respondían tantas irregularidades e inconsistencias, sí, sin duda. Una vez que se decidió volver a contar solo parcialmente los votos y no se pudo despejar la duda sobre quién ganó, entonces quedaba la revisión de las actas. Ya que no se optó por la revisión total del voto por voto, quedaba por lo menos la revisión de las actas. El tribunal o no hizo esa tarea o nos ocultó la información. El caso es que hoy sabemos, con la revisión de las actas que hace José Antonio Crespo, estas actas que son los únicos documentos electorales disponibles para los ciudadanos, ya que los paquetes con los votos no se han podido prestar a nadie, no han podido acceder los diferentes personajes y revista, en este caso la revista Proceso, Ackerman, Lizárraga, Aguayo, los que han, Ramírez, Rodríguez Castañeda, los que han dicho queremos revisar las actas. Ya queda claro, queda clara la definitividad del resultado, dado que el tribunal dijo que ganó Calderón y en términos de mandato está en curso. Estamos en este punto, a 2 años de distancia, precisamente hablando de la verdad histórica, que es muy importante en un país, sobre todo cuando las heridas de ese 2006, las fracturas persisten y finalmente se tienen que procesar de alguna manera. La verdad y el conocimiento deben ser aliados precisamente para recomponer en algún punto de nuestra historia los ejes de la coexistencia social y de un ejercicio de la pluralidad en armonía o en la armonía posible en el ejercicio democrático. Hoy sabemos que con las actas, bueno, pues como decíamos, no se podía saber, no se sabe con la revisión de las actas finalmente quién obtuvo el mayor número de votos en esa jornada. No sabemos qué pasaría si se revisan los paquetes electorales, es un enigma total, evidentemente, pero están, como muy bien lo ha explicado Fernando del Paso, esos dos territorios, el territorio del 2 de julio, día de la jornada electoral, y el territorio de todo el proceso de los meses de precampaña y campaña que merecen también ser revisados a profundidad. No fue cualquier cosa lo que le ocurrió a México, no es cualquier cosa la fractura del diálogo político que hoy existe en nuestro país. Es fundamental saber. Los ciudadanos tenemos derecho a saber y a partir del conocimiento de la realidad de lo ocurrido, como decía yo, ir también rescatando los ejes de la convivencia política y social. Un resultado no suficientemente creíble atenta, entre muchas otras cosas, contra el diálogo político nacional y contra la propia convivencia social. Vicente Fox no solo nos dejó esa herencia. En realidad, el sexenio de Fox significa la dilapidación de una gran oportunidad histórica para las grandes transformaciones. Uno de los temas tiene que ver con lo que hizo y con lo que no hizo en materia de medios de comunicación. Vicente Fox y su esposa, que por cierto alguien el otro día me preguntaba en una entrevista que si era abusada, y dije, no, yo creo que no es abusada, sino abusiva. Bueno, pues ambos fueron capaces de descarrilar al principio del sexenio el curso de un nuevo marco normativo y legal que se preparaba para darle un nuevo orden al sistema de medios electrónicos en el país. Durante 11 meses se desarrollaron trabajos entre autoridades, concesionarios, especialistas, legisladores que perfilaban una reforma moderna de medios de comunicación que desmontara la discrecionalidad imperante, la concentración desmedida y garantizara libertades fundamentales de ciudadanos y periodistas. La reforma de medios era una de las principales transformaciones que, junto con otras, darían al Estado mexicano un nuevo rostro. Fox tenía toda la fuerza, toda la legitimidad para impulsar desde su gobierno una auténtica reforma del Estado mexicano. Esa era su principal tarea, aprovechar el ánimo transformador y fundacional que dominaba el momento a raíz de la alternancia. Se trataba de refundar al Estado, de consolidar a la democracia, desmontando las instituciones y las inercias del régimen anterior para apostar por un nuevo régimen con nuevas reglas del juego y un diseño democrático. Fox dilapidó miserablemente legitimidad y tiempo. Por un lado, en materia de medios, se discutía la gran reforma para democratizar a los medios de comunicación al arranque del sexenio. Y por otro lado, en un cuarto se hablaba de la reforma democratizadora de medios con concesionarios, académicos, especialistas, legisladores. Y en el otro cuarto, Marta Sahagún negociaba con la televisión el famoso decretazo del 10 de octubre, que eliminaba de un plumazo el 12.5% de los tiempos oficiales y con ello dinamitaba el curso de una de las principales reformas a las que Fox estaba obligado y que prefirió no hacer. Su relación con la cúpula de los medios fue una relación convenenciera. Pronto, muy pronto, los Fox asimilaron lo que podían obtener si frenaban los avances para abrir la competencia y oxigenar nuestro panorama. El maridaje es ya hoy documentable. Fox aceptó y promulgó una ley redactada por la principal televisora del país. Hizo caso omiso cuando fue arrebatada la señal del Canal 40 en la Ciudad de México. ¿Quién puede olvidar aquella contestación que lo pintó de cuerpo entero cuando le preguntaron por qué no intervenía en el atraco de la señal? ¿Y yo por qué? El punto hoy, quiero cerrar esta reflexión con ustedes, el punto hoy es que estamos aquí con esta vida política fracturada, un ambiente social que mantiene estos rasgos de división que afloraron en la contienda de hace 2 años. Mañana, 2 de julio, nos estaremos preguntando otra vez sobre lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, si avanzamos o retrocedemos. Hay 1,000 preguntas por hacerse, formularse, y los ciudadanos hoy se miran al espejo precisamente para preguntarnos sobre el estado de salud de nuestra democracia. Los mexicanos y las mexicanas nos tenemos que preguntar precisamente sobre si caminamos o no caminamos, que hemos hecho y que hemos dejado de hacer precisamente para recuperar y reencauzar este proceso de democratización mexicana que nos ha costado mucho tiempo, mucho dinero, miles de vidas, mucho esfuerzo a lo largo de la historia de este país. Carlos Fuentes, citando al sabio humanista mexicano Alfonso Reyes, cuando se quejó: América Latina llega siempre tarde a los banquetes de la civilización. No a los de la cultura, que es la cabeza y el corazón del organismo social, sino a los de la civilización, que es los brazos y las piernas de la misma. Sabemos sentir, sabemos pensar, pero a veces no sabemos caminar. Corresponde a las universidades ponerse a la cabeza de las políticas más enérgicas y avanzadas del conocimiento tecnocientífico, sin sacrificio alguno de su alto rango humanista. Sin embargo, no nos va a bastar el discurso brillante y duradero de la cultura humanista que nos da nuestra voz. No nos van a bastar los discursos políticos brillantes pero fugaces, de una democracia con voto libre pero con pies descalzos. Una democracia con voto libre pero con pies descalzos. Vamos a precisar una democracia que calce a la mayoría respetando su voto y una cultura que, a la cabeza y al corazón, le dé la fuerza motriz de la civilización, los brazos y las piernas del movimiento. Y vamos a precisar guías morales, políticos e intelectuales. Y yo agregaría, con permiso de Fuentes, que para la tarea que viene vamos a necesitar todos de todos, hombres y mujeres, ciudadanas y ciudadanos, con mirada amplia y ganas de libertad. Gracias a todos por estar aquí. Buenas noches.
Bien, de esta manera hemos llegado al final de la conferencia Democracia y Medios que ha impartido la destacada periodista mexicana Carmen Aristegui ante un paraninfo Enrique Díaz de León, créanme, repleto. Repleto como en pocas ocasiones se ve, sobre todo por jóvenes que han seguido la trayectoria, la carrera de una mujer valiente, una mujer que se ha distinguido por la claridad de su palabra, la claridad de sus acciones y sobre todo por la sencillez. Lamentablemente esto no es televisión, amigos, para que ustedes vean que los jóvenes se levantan y son los principales seguidores de las palabras de Carmen Aristegui, que a todas luces se ve emocionada. Está contenta, repite, muchísimas gracias. Se ve que las palabras del maestro Fernando del Paso le dieron confianza para entrar a este terreno que es el paraninfo Enrique Díaz de León. Quiero dejar el sonido original, le pido al ingeniero Pedro Castañeda.
¿Te parece bien? A terminar este encuentro con ustedes en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, recordando precisamente al hombre que le da título y espíritu a esta cátedra de la Universidad de Guadalajara. Me gustaría cerrar este encuentro con ustedes con la lectura de un fragmento de Julio Cortázar, una vez que esta cátedra precisamente engloba su espíritu, su fuerza, y reconoce en este homenaje lo que significa Julio Cortázar para América Latina y para México. Quiero despedirme leyendo este fragmento de Cortázar que dice así, y que forma parte de la carpeta que la propia cátedra tiene para englobar las actividades que ha realizado a lo largo de los últimos años. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos es un breve y terrible absorber simultáneo del aliento. Esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Rayuela, capítulo 7, en honor a Julio Cortázar. Buenas noches.
Creo que mejor final no pudo haber tenido la participación de Carmen Aristegui esta noche, evocando precisamente a quien se le da nombre en esta cátedra, Julio Cortázar, al gran autor de Rayuela, y precisamente haciendo evocación de uno de los capítulos de esta novela gigante, inconmensurable e inimitable de la literatura latinoamericana.
Muchas
y
gracias,
por supuesto, de la literatura universal.
Por su precisa y preciosa presentación, y a Carmen Aristegui por este retrato funesto y vergonzante de nuestra defectuosa democracia. Ojalá nos ayude para hacer mejor las cosas. Gracias, buenas noches.
Escuchamos también a la doctora Dulce María Zúñiga, quien es la directora de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, dar el agradecimiento a todos los asistentes en este Paraninfo Enrique Díaz de León. Es una de las cátedras, quiero decirles, tal vez de las más cálidas, y le vamos a pedir de manera muy rápida a la maestra Carmen Aristegui, en vivo para la Red Radio Universidad de Guadalajara. Carmen, muy buenas noches. ¿Emocionada por el gran arrastre que tiene usted con los jóvenes?
Pues sí, es realmente muy importante para mí en el curso de ayer y hoy, y ahora la conferencia para Ninfo. Pues sí, estoy entusiasmada y muy emocionada con esta.
¿Qué se siente, Carmen, estar del otro lado? No de la periodista que está acostumbrada a entrevistar a las personalidades, sino hoy convertida usted en una personalidad y además respetada en la Universidad de Guadalajara. Sé que tuvo un éxito en sus cursos dentro del auditorio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Qué se siente estar del otro lado, Carmen?
Pues prefiero estar del mío, del lado de las preguntas y esperar las respuestas de los demás, pero en este caso agradeciendo muchísimo la posibilidad de compartir reflexiones, puntos de vista en momentos como los que está viendo México, que nos ofrecen rasgos luminosos, por un lado, de una ciudadanía que está ahí, presente, vigorosa, que quiere participar y ser parte de esta historia que nos toca vivir en estos años, y por otro lado, bueno, pues las problemáticas amplias y profundas de las que hablamos.
Le hago dos últimas preguntas, Carmen. Pensando en el auditorio que no estuvo aquí en Guadalajara, que nos sintonizó en todo el estado de Jalisco a través de la Red Radio Universidad, y que seguramente hubo muchos jóvenes que piensan en Carmen Aristegui cuando agarran una pluma, una grabadora, y que quieren llegar a ser como estos ejemplos del periodismo. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil? ¿Hay secretos, hay consejos? ¿Qué diría usted?
Bueno, yo diría que el trabajo periodístico, como muchos otros, requiere constancia, requiere tenacidad de quien decide dedicarse a ello, como el esfuerzo que tiene que ser un médico, como el esfuerzo que tiene que ser un arquitecto para llevar lo mejor de sí en su especialidad. En el caso del periodismo, yo simplemente diría que a los jóvenes que están pensando en dedicarse a esta actividad, pues tienen que tener muy clara la idea de que es un trabajo estimulante, es un trabajo fascinante, como decía García Márquez, el mejor oficio del mundo. Y que, bueno, pues como buen trabajo de profesionales, requiere la responsabilidad, el compromiso finalmente de quien se dedica a ello. Y yo deseo que quienes están pensando elegir un destino profesional, cuando lo hagan, piensen en eso.
Y por último, recuerdo una portada de la revista Viceversa, que dirigía Fernando Fernández, con usted destacando sobre todo sus ojos verdes, y la anunciaban como una de las periodistas más sólidas hace ya algunos años. ¿Cómo se ve a la distancia y pensando que además es de esta generación de los combatientes sesentas? ¿Qué retos le faltan a Carmen Aristegui?
Bueno, muchos. Este país tiene toda una gama de asuntos que seguir abordando como periodista. No nos faltarán temas de aquí a los próximos años, por supuesto. Y el reto mayor es tener la capacidad y el interés y espero la inteligencia necesaria para poder entender, comprender y comunicar lo que a los mexicanos y mexicanas nos importa.
Un saludo a la comunidad universitaria, por favor.
Por supuesto, desde aquí un abrazo. Muy agradecida con el encuentro que he tenido con ellos a lo largo de esta semana. El curso de ayer y hoy y la conferencia para mí han sido una experiencia invaluable. La aprecio, la aquilato, y les envío un abrazo muy fuerte.
Lo mejor, Carmen.
Igualmente para ti, gracias.
Felicidades a Carmen Aristegui, presencia indiscutible del periodismo mexicano en nuestro país y que, bueno, ha rendido uno de los mejores y más cálidos encuentros dentro de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Y me voy a permitirme acercar con el maestro Fernando del... Buenas noches, maestro David Guerrero, en ese micrófono. Usted no solamente fue el presentador, es el seguidor, el lector, el ciudadano convencido de que los periodistas nos pueden ayudar u orientar.
Sí, sobre todo el oyente y el veedor de Carmen, porque no me pierdo prácticamente ninguno de sus programas, a no ser por causas mayores, ¿no? Y pues yo soy, puedo decir también que soy periodista, y por eso sigo con mucho interés el periodismo político, bueno, el literario también, pero en este caso estamos hablando más que nada del periodismo político.
¿Qué tiene Carmen Aristegui que no encontramos en los demás periodistas?
Bueno, creo que lo dije, no solamente honestidad, brillantez y valor, mucha valentía, sino además es una persona que, respetando el criterio de cada uno de sus entrevistados, ¿verdad?, y sus puntos de vista, es inquisitiva, es provocadora en el buen, mejor sentido de la palabra, y es insistente también en el mejor sentido de la palabra para sacarle el jugo y la verdad y todo lo que pueda pues a su entrevistado, que el entrevistado pues no lo, nadie lo obliga a ir, va por su propia cuenta, ¿no?
Parecería difícil encontrar eso, sobre todo hoy ante tanta saturación de canales de televisión, de tanta oferta televisiva, de tanta oferta en prensa. Son que, como esos garbanzos de a libra, maestro.
Pues yo dije, yo lo dije, no es que porque falta de talento y de buenos propósitos de los periodistas, pero la corrupción y algo muchísimo peor que es la muerte los acechan a muchos, ¿no? Entonces no es, es un oficio muy peligroso.
Quisiera que le dijera por último, maestro, a todos aquellos universitarios que nos sintonizan, no nada más aquí en Guadalajara, sino en toda la red Radio Universidad, ¿qué deben de encontrar para seguir en esta línea de periodistas como Carmen Aristegui? No se trata nada más de tomar una pluma y un papel, de una grabadora y nada más. ¿Qué hace falta?
Bueno, pues tiene que haber una apertura de los medios, tiene que existir más medios verdaderamente independientes que no sean comprados o amenazados. Eso no depende casi del ciudadano común y corriente, aunque puede su opinión sumada a la de muchos otros puede ayudar a modificar las cosas, ¿no? Pero aquí no tenemos casi nada de periodismo libre e independiente, ni en la radio, ni en la televisión, ni en los medios impresos. Yo mencioné La Jornada y Proceso como dos ejemplos, pero escasean. Ha habido otros en la República, en el norte, ya hemos visto cómo han acabado los reporteros y sus directores.
Usted que fue amigo de Julio Cortázar, ¿qué hubiera dicho Julio Cortázar esta noche?
No tuve el placer de conocerlo. Me lo encontré una vez en la calle de París, pero eso fue desde luego un encuentro cortazariano, ¿no? Yo siempre le tuve mucho respeto.
¿Pero qué cree que hubiera opinado en una noche como hoy?
Bueno, pues no, yo no me puedo poner los zapatos de Julio porque son muy grandes.
Muchas gracias, maestro. El maestro Fernando del Paso, y me permito también robarle unos minutos de su tiempo a la doctora Dulce María Zúñiga, que prácticamente desde el arranque, minutos antes de esta actividad aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León, la encontraba muy emocionada, muy impregnada del aura que despide una mujer sencilla, pero tan comprometida y con un arrastre con los jóvenes en una de las mejores noches que hemos tenido de la Cátedra Julio Cortázar. Dulce María, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, David. Buenas noches al auditorio.
¿Qué diagnóstico haces?
No, bueno, yo estoy todavía pasmada ante esta maravillosa conferencia tan puntual, tan exacta, tan dura. Ese retrato terrible que ha hecho de nuestro país y de nuestra sociedad, ¿no? Pero sí, yo digamos que cumplió absolutamente todas las expectativas que teníamos de la intervención de Carmen Aristegui, y como señalas, esa gran ese gran contacto que tiene con el público. Es una mujer absolutamente carismática, además, por supuesto, de todas sus dotes de periodista, inteligente, comprometida, entregada, audaz, porque vaya que hay que ser audaz para hacer lo que ella ha hecho en este país. Y sí, ha sido una de las noches más emocionantes, más emotivas que hemos tenido en la cátedra en los últimos tiempos.
A mí me parece un giro muy inteligente que dio la cátedra de invitados. Creo que se sacó un as bajo la manga después de una línea de invitados al haber llegado con una periodista mexicana, sobre todo en el contexto nacional en el que vivimos.
Así es, absolutamente, sí, pensamos en invitar, en incluir a Carmen Aristegui entre nuestros catedráticos, porque sabíamos que cualquier cosa que ella dijera a propósito de su carrera, de su actividad como periodista en un país como este, iba a ser absolutamente importante, digno de ser escuchado por todos nosotros, digno de ser reflexionado, y yo creo que nos deja con bastantes preguntas, con bastantes interrogaciones, y bueno, es el momento también de ponernos a pensar qué somos y qué debemos hacer como sociedad.
Dime rápidamente qué sigue de la cátedra Cortázar, por favor.
El siguiente invitado lo tendremos al mes de septiembre, a la última semana de septiembre, y será Héctor Aguilar Camín.
Muchísimas gracias, felicidades, y como siempre un placer y un honor y una gran oportunidad tener estos momentos proporcionados por la Universidad de Guadalajara.
Claro que sí, no, gracias a ustedes por la transmisión y gracias a los escuchas también.
Muchas gracias, la doctora Dulce María Zúñiga, la directora de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, que pues me voy a atrever rápidamente y de manera muy somera a robarle un par de preguntitas al licenciado Raúl Padilla López. Rápidamente, licenciado, una de las cátedras de mayor arrastre con los jóvenes.
Sí, de hecho la concepción de Carlos Fuentes y García Márquez desde su inicio fue eso, que fuera fundamentalmente una cátedra cuyos expositores a jóvenes estudiantes.
¿Por qué Carmen Aristegui, licenciado?
Bueno, es una figura internacional, no solamente nacional. Quizás sea una de las personalidades del mundo del periodismo, de los medios, más consecuente, más honesta, más lúcida, perdón por los atributos, que le ha merecido ese lugar, que creo que se reflejó en el aplauso que recibió en el Paraninfo, y que motivó que Carlos Fuentes y García Márquez, junto con el Comité Técnico, cuando se hizo el programa de este año, se seleccionara a Carmen Aristegui y se invitara a impartir esta cátedra.
Muchísimas gracias, licenciado. Al licenciado Raúl Padilla López, como siempre, le agradecemos su generosidad, sus minutos, y pues prácticamente estamos llegando ya al término de nuestra transmisión especial desde este hermoso recinto, coronado por los murales del gran pintor de Zapotlán el Grande, José Clemente Orozco. Son las 8 de la noche, 20 horas con casi 20 minutos. El día de hoy, 9 de la noche, 21 horas, 9 de la noche con 20 minutos. El día de hoy no hay programa Red Gaia en toda la red, pero dejaremos a continuación una entrevista exclusiva que realizó Luz María Sánchez con precisamente Carmen Aristegui. No quisiera despedirme sin entrevistar y preguntarle a Nubia Macías, la directora de la Feria Internacional del Libro, sus impresiones sobre la presencia de Carmen Aristegui. Nubia, muy buenas noches. Dime qué significó, porque además Nubia Macías no nada más es la presidenta de la FIL, también es periodista, Carmen Aristegui esta noche.
Pues yo, además de admirarla y respetarla muchísimo, creo que ha sido una de las conferencias sobre democracia más interesantes que yo he escuchado, y una de las voces más importantes que tenemos en nuestro país. La pena es que ya no tenga tanta salida a su voz, porque yo creo que todos le estamos echando de menos, y yo creo que constatamos justo la necesidad de que voces tan libres como la de Carmen Aristegui estén presentes. Y qué bueno que la Universidad de Guadalajara, que es uno de los espacios más democráticos que hay en este país, las universidades públicas, den cabida a este tipo de conferencias, a este tipo de encuentros, para que justo gente que a la que no le ayudan mucho para que hable en los medios de comunicación masivo en nuestra universidad siete en cabida. Estoy emocionada, creo que es muy importante escucharla. Dijo cosas tremendas y dolorosas para cualquier ciudadano mexicano, pero creo que lo que dijo no solo no te echa para atrás, sino que yo creo que te compromete cada día más con la democracia. Es decir, estamos los que estamos en el camino de buscar un equilibrio, una igualdad, un respeto y una democracia real, realmente tendríamos que seguirlo haciendo, ¿no?
¿Cómo entender el arrastre que tiene con los jóvenes, Nubia? Tiene un arrastre y un pegue tremendo entre los chavos. Chavos universitarios, de licenciatura, que aquí estuvieron abarrotando el Paraninfo y abarrotando las partes exteriores de este edificio de la Universidad de Guadalajara.
Porque yo creo que es una chava que habla con la verdad y además es una voz que permite, y son unos oídos que permiten y escuchan la diversidad de opiniones. Y creo que eso le ha dado este respeto que vimos hoy con la presencia, no solo de jóvenes, también mucha gente mayor que creo que están esperando que Carmen vuelva a salir en un medio masivo o en una radiodifusora. Yo creo que te digo es eso, sabe escuchar y además es una voz en la que creemos. Y en este país no creemos en muchas voces y en mucha gente. Entonces creo que Carmen nos da una razón de ser, para creer y para creer realmente que con gente, con principios se pueden construir buenas cosas en nuestro país.
Muchas gracias, Nubia Macías.
Al contrario, buenas noches a todos.
Al contrario, muy buenas noches a Nubia Macías, la directora de la Feria Internacional del Libro. Y prácticamente con esto estamos llegando al término de nuestra transmisión especial. Esta noche aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León, en el marco de la transmisión de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Pues tuvimos a todos los protagonistas, a Carmen Aristegui, tuvimos a Fernando del Paso, quien hizo la presentación, a la doctora Dulce María Zúñigan, a el presidente del comité de honor de esta cátedra, el licenciado Raúl Padilla López, a la directora de la Feria Internacional del Libro, Nubia Macías, y no nos queda prácticamente más que retirarnos. Me gustaría, ya estamos en el corte, para poder entrevistar a dos de los asistentes, algún par de los asistentes a esta cátedra, Julio Cortázar, para también saber sus impresiones y enterarnos de qué es lo que sintieron y de lo que piensan en torno a lo que acaban de escuchar. Muy buenas noches. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Son dos jóvenes, una vestida de amarillo y una vestida de azul. ¿Tu nombre?
Fátima.
Fátima. ¿De dónde vienes, Fátima?
Soy de aquí, de Guadalajara.
¿Qué te pareció? ¿Por qué viniste en primer lugar? ¿A qué te dedicas?
Soy comunicóloga. Me llamó la atención el título de que se iban a tratar las elecciones del 2006, el recuento. Siempre me ha parecido una mujer interesante porque ha sido una mujer imparcial, luchadora, a lo que estábamos comentando mi compañera y yo, que es un ejemplo a seguir para nosotros los jóvenes, alguien que no se deja corromper por la clase política ni por el medio.
A ti como estudiante de comunicación, cuando ves figuras de esta talla, ¿qué es lo que te queda? ¿Crees en que vas en el camino correcto, que hay retos por vencer o que te equivocaste y mejor cambiamos de carrera?
No, me dan más fuerzas, me dan más ganas de continuar. Es un ejemplo para mí ella, Carmen Aristegui, alguien que pues que ha sobresalido a pesar de todas las piedritas que le han puesto. Pues entonces creo que sí se vale, siempre y cuando tú creas en ti y en el sueño que tengas, y tu carrera, si elegiste comunicación es por el camino que te quieres ir, ¿no? Ya.
Gracias, Fátima. ¿De qué escuela?
En la UNIVA.
En la UNIVA, muchas gracias. Fátima, estudiante de comunicación de la UNIVA, que vino impulsada por esta conferencia. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Y tenemos a
Sara Kunig, que es de Alemania.
Sara, usted viene de Alemania. ¿Conoces el trabajo de Carmen Aristegui?
No, a poco, apenas estoy conociendo.
¿Qué te pareció lo que escuchaste?
Es que ella tiene como el talento, tal vez, de decir en unas pocas palabras que es el problema aquí en México. Eso es que me gusta, que no al rueda, que no está como moviéndose y al rodeando, sino lo dice en pocas palabras que es el problema.
En Alemania hay periodistas jóvenes, de al menos de esta edad, de Carmen Aristegui. Viste que había muchos chavos. ¿Hay en Alemania, sí, jóvenes periodistas?
Sí, hay por todos los lados y está muy apoyado también por la universidad como aquí, que les están como dando cursos y formando ese talento.
¿Te gustó lo que escuchaste?
Sí, me gustó mucho.
Muchas gracias.
Sí, igualmente.
Bueno, acabamos de escuchar una estudiante mexicana, alguien que viene del extranjero. Creo que con esto damos un recorrido muy completo de lo que ha sido esta noche aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Una de las cátedras que yo, en lo personal, se lo estoy comentando a mi productor Alonso Torres, he escuchado con bastante detenimiento y siento que el discurso de Carmen Aristegui, su exposición fue muy acorde a lo que se esperaba de ella. Una posición muy visionaria en cuanto a lo que ha sido el recorrido histórico y los retos que también tiene el periodismo en México en nuestros días. Les dejo entonces con la señal de Radio Universidad de Guadalajara. A continuación, una entrevista exclusiva que realizó Luz María Sánchez, directora de XHUG, con precisamente la invitada esta noche de la cátedra Julio Cortázar. A nombre del ingeniero Pedro Castañeda, de Consuelo Hernández, de Alonso Torres, Fernando Rodríguez y de todo el equipo de producción que ha hecho posible esta transmisión especial, David Guerrero, de la Dirección General de Medios, les dice muy buenas noches.
Esto fue una transmisión especial de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Hasta la próxima.